Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, amigos de Libertópolis por la tarde. Mi nombre es Dafne Posadas. Pueden seguirme en @DafnePosadas en mis redes sociales. Y hoy es viernes 14 de enero, un viernes en el que vamos a aprender sobre lo que ha estado ocurriendo esta semana en Guatemala, Centroamérica y, por qué no, el mundo, para entender de mejor manera dónde estamos parados. Y hoy, un viernes como hoy, en los diferentes años desde que inició la era democrática en nuestro país, pues han asumido los diferentes presidentes de Guatemala. En un viernes como hoy asumió Vinicio Cerezo Arévalo en su momento, asumió también Serrano Elías, asumió Otto Pérez Molina, han asumido todos los presidentes, todos los nuevos gobiernos ascienden al poder precisamente pues los 14 de las 14. Todos los guatemaltecos conocemos muy bien esa fecha, y una fecha en la que merece la pena evaluar precisamente qué tan eficiente ha sido la gestión de los gobiernos, y también merece la pena evaluar hacia dónde queremos avanzar como país. Así que por eso quería hacer algunas de las reflexiones que hacemos el día de hoy en este programa, y también para invitarlos a que se queden con nosotros hasta las 7 de la noche, porque a las 6 de la tarde se suma con nosotros Laiza Palomo, ella es directora de Voice Communications Agency, una de las mejores comunicadoras de Guatemala, y nos va a ayudar a entender de mejor manera para qué sirve la propaganda, algunos ejemplos históricos sobre la propaganda, y entender de mejor manera todo este fenómeno de las comunicaciones, para que podamos tener conversaciones más nutritivas. Así que, si les parece bien, arranquemos. Esta semana, como ustedes saben muy bien, una de las grandes noticias que ha sucedido no solo para Guatemala, sino también para Centroamérica, América Latina, y que también tiene mucho que ver sobre la geopolítica, el mundo geopolítico en el que estamos viviendo ahora, pues es precisamente la toma de poder, la toma de posesión de Daniel Ortega. Yo colocaba en mi Twitter esta semana que es una toma de posesión, entre comillas, porque por supuesto sabemos que Daniel Ortega llegó al poder en 2007 a través, obviamente, de un proceso electoral. Las personas lo votaron, pero luego de que las personas lo votaron, Daniel Ortega se encargó de desarmar las instituciones que estaban en Nicaragua, de desarmar los pesos y contrapesos para poder colocarse él como la fuente única de poder en ese país, y pues desarmó a la oposición, desarmó el Congreso de la República, donde actualmente tienen 75 de los 91 escaños, desarmó también el sistema de justicia, y prácticamente todas las instituciones del Estado le sirven a Daniel Ortega. Obviamente este régimen ha sufrido un proceso de transformación, un proceso en el que pasó de ser una democracia no sólida, por supuesto, una democracia como la que tenemos en el resto de países de América Latina, una democracia con muchas deficiencias, pero aún así democracia, porque había una alternancia de poder con los líderes políticos. Pero llegó un momento en el que votaron por este personaje que en definitiva fue transformando esa débil democracia en una ruta cada vez más hacia un régimen autoritario, hacia un régimen totalitario en el que hay un único control o un único tomador de decisiones, que se llama Daniel Ortega, y también acompañado por su esposa Rosario Murillo, que prácticamente ha intentado establecer una dinastía familiar en el poder en Nicaragua, porque no únicamente estos son los dos personajes que toman el poder o el control de las diferentes instituciones, sino también hay varios amigos, conocidos, aliados de Daniel Ortega que están operando estas instituciones y por supuesto le sirven a él. Y entonces, pues esta semana fue la toma de posesión de Daniel Ortega, en el que participaron, fíjense ustedes, la lista de países que asistieron a esta toma de posesión. Asistió China, asistió Rusia, asistió Venezuela, asistió también Honduras, Irán, entre otros países que se le conocen precisamente por tener una línea muy, muy turbia en cuanto a democracia se trata. Son países que abiertamente, pues el caso de Nicaragua, perdón, el caso de Venezuela y Cuba son abiertamente dictaduras, el caso de Rusia también, el caso de China también. Y yo suelo utilizar ese refrán muy popular que nosotros tenemos aquí en América Latina, ese refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, que me parece que lo podemos extrapolar para las relaciones internacionales de manera perfecta. Y en este caso particular, las relaciones internacionales nos dicen que con mucha frecuencia los países tienen aliados que comparten esa visión del mundo o que comparten valores. Dime con quién andas y dime con quién eres. En el caso de Nicaragua, se está juntando con China, se está juntando con Rusia, se está juntando con Irán, se está juntando con Venezuela. No sospecho de hacia dónde quiere ir Daniel Ortega. Y entonces es muy, muy poderoso identificar cuáles son estos rasgos, estos síntomas del autoritarismo. Daniel Ortega está asumiendo el poder en esta oportunidad para llegar hasta 2027 en el poder, y prácticamente eso permitiría que él se consolide en el poder durante 20 años. Años, 20 años con la misma persona en el poder, 20 años en el que no existe rotación en el poder, en el que los ciudadanos han sido incapaces de poder transformar sus demandas en políticas públicas, en el que 20 años en los que los ciudadanos pues no han tenido libertad de expresión, 20 años en los que los ciudadanos no han tenido la oportunidad de exigir a su gobierno que lo represente, que haga cumplir la seguridad, que haga cumplir la justicia, 20 años en que aquel que se atreva a ofender al régimen, a cuestionar al régimen, va a terminar en prisión. Y es que precisamente por eso resulta muy curioso la manera en la que se desenvolvió todo este proceso electoral, porque prácticamente era una fachada, pretendían ponerle maquillaje a una dictadura, un maquillaje de democracia a una dictadura. Y bueno, o sea, creo que es un proceso electoral que le hemos dado cobertura en este espacio, un proceso electoral en el que definitivamente no hubo rivales, y todo aquel rival que se presentó, aquel rival legítimo que tenía una verdadera posibilidad para ganar, fue hecho prisionero. De hecho, en las últimas, en este proceso electoral se disolvieron 3 partidos políticos y 40 opositores, entre ellos 7 candidatos presidenciales, fueron arrestados precisamente por estar en contra del régimen. Y bueno, es una situación bastante lamentable la que está ocurriendo en Nicaragua. Es una noticia en la que por supuesto seguiremos denunciando los abusos del poder que existen ahí, y yo creo que nos permite reflexionar efectivamente sobre cuál es la función del gobierno, cuál es el deber del gobierno y cuáles son esos límites que debe tener el poder. Y yo creo que cuando nosotros tenemos bien claro eso, nosotros podemos ir a las urnas a votar por personajes que se vayan a alinear a estos principios y a esta visión del mundo que nosotros tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente, pues esta semana sucedió que dentro de todos esos invitados que participaron en las elecciones, pues ustedes ya lo saben, ocurrió que precisamente uno de los personajes que fue este diputado de URNG Maíz, y vean ustedes el video y juzguen ustedes para ver qué es lo que nos dice este señor y qué es el mensaje que nos está dando.
En representación de nuestro partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG Maíz, estoy hoy acá en la Plaza de la Revolución de Nicaragua participando en la elección de la banda presidencial para un nuevo periodo de gobierno al presidente Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Murillo como vicepresidenta. Hemos aprovechado para hacer nuestra bandera y expresar nuestra solidaridad y contactos de amistad que unen a Nicaragua y Guatemala, y particularmente al FSLN y a la URNG. Hemos aprovechado además para expresar nuestra solidaridad y gratitud al presidente de de la hermana República de Cuba, por todo lo que Cuba ha hecho por Guatemala y por el mundo entero. Desde acá, nuestros saludos revolucionarios a todos y a todas. Hasta la victoria, siempre venceremos.
Yo no sé a ustedes, queridos radioescuchas, cuál es la sensación que a ustedes les da este tipo de videos, pero a mí en definitiva me provoca una tremenda desconfianza. Estos son personajes que están en el Congreso, que tienen aspiraciones políticas, y es un personaje que directamente afirma y directamente apoya regímenes dictatoriales como el de Cuba, que tiene más de 60 años en el poder, y apoya también un régimen dictatorial que, como les contaba, va a cumplir 20 años en el poder en unos años, de aquí para allá. Ahorita actualmente tienen 15 años en el poder, pero en pocos años van a tener más. Es decir, ¿cuál es el tipo de personajes que están llegando a la política de nuestro país? Y esto lo digo porque, como arranqué este programa efectivamente recordándoles sobre el 14 a las 14, algo que platicábamos precisamente con Alejandro Morales, nuestro invitado de la semana pasada, era que nos vamos acercando a un año electoral nuevamente. 2023 es un año electoral. Eso convierte a 2022 en un año electoral, en un año preelectoral. Ustedes dirán, es obvio, y sí, eso es una situación muy obvia, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias de que sea un año electoral? ¿Cuáles son las consecuencias de que sea un año en el que van a estar muchos candidatos presentándose y van a estar nuevamente con este lenguaje autoritario, como diría nuestra querida María Dolores Arias? Es una situación bastante, bastante grave a la que le tenemos que prestar mucha atención, porque de lo contrario, los resultados podrían ser verdaderamente nefastos. Creo yo que precisamente porque estamos viendo estos síntomas, tenemos que reflexionar, como les decía, sobre la función del gobierno. ¿Para qué queremos un gobierno? ¿Cuáles deben ser esos deberes del gobierno? ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos exigir una mejor representación de los gobiernos? Y es algo que siempre digo, ser ciudadano no es una cuestión en la que yo voy a votar cada 4 años y me desentiendo por completo de la situación política y me desentiendo por completo de lo que está pasando en el país el resto del tiempo, porque me da pereza la política, porque me aburre, porque odio a los diputados, porque odio a la Junta. No. O sea, no podemos hacer eso, no podemos desembarazarnos de ser ciudadanos. Ojalá que fuera tan fácil, pero no es tan fácil. O sea, es una cuestión que vivimos porque vivimos en este país y que cualquier ciudadano debe vivir porque aceptamos vivir, bueno, no aceptamos, pero vivimos con gobiernos, pero y así tenemos que hacerlo. Entonces, ¿de qué manera estos gobiernos no se convierten en una Nicaragua? ¿De qué manera estos gobiernos no se convierten en esas dictaduras que atropellan todos los derechos y todas las libertades individuales y al final terminan haciendo daño a la vida de cada uno de las personas que viven en ese país? Y es que hay muchas personas que dicen, ay, es que ustedes están obsesionados con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, porque no hablan de lo que está pasando en su país. Y miren, está pasando muchas cosas en Guatemala, y de hecho esta semana una de las grandes noticias que a mí me dio mucho dolor en mi corazón fue precisamente una imagen en la que estuvo circulando en redes sociales, en la que se veía cuáles eran esas personas, o que la edad que tenían esas personas que fueron víctimas del accidente que ocurrió en México con los migrantes hace unas semanas, y los jóvenes, porque eran jóvenes que tenían mi edad, 24, 22, 20 años, 19 años, 13 años, o sea, eran personas que tenían toda una vida por delante y ojo aquí, o sea, yo creo que la migración es una situación muy compleja, pero yo definitivamente creo que la migración es un derecho que tenemos todos nosotros, porque la migración es algo que nosotros decidimos cuando identificamos que el espacio geográfico en el que estamos no nos satisface, el espacio geográfico en el que estamos no nos va a ayudar a construir nuestro proyecto de vida, y por eso las personas migran, por eso las personas se van de este país, porque este espacio geográfico en el que están viviendo no les permite a ellos construir su proyecto de vida y no les permite a ellos ver hacia el futuro con optimismo, con esperanza. Entonces deciden irse, y qué bueno que se vayan, porque es una decisión muy valiente. Bueno, no qué bueno que se vayan, porque ojalá que pudieran construir su proyecto de vida acá, pero es una decisión muy valiente irse, y no es por romantizar la migración, porque es una situación muy dolorosa y lo hemos hablado muchas veces acá, pero las personas deciden irse. Imagínense toda esta cuestión. Pero ¿qué tipo de condiciones viven las personas que deciden irse? son personas que quizá no han tenido oportunidad de estudiar, que quizá no tienen oportunidad de hacer sus tres tiempos de comida, que quizá no, como no pudieron estudiar y no han tenido una alimentación sana, saludable, no pueden aspirar a puestos de trabajo cada vez más profesionales en donde les puedan pagar mejor. Son personas que no tienen esa certeza. Entonces, ¿de qué manera podemos vivir en una sociedad en la que estas satisfacciones puedan darse para los ciudadanos? Y yo creo profundamente que aunque no nos guste la política tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros desenvolvemos nuestros proyectos de vida. O sea, los países más exitosos son aquellos países en los que han logrado construir instituciones sólidas, son países en los que los ciudadanos están de alguna u otra manera más involucrados en esa gestión pública, en esa sociedad civil más fuerte. Y estamos en un año preelectoral, vamos encaminándonos a un año electoral, y en 2024, dentro de 2 años, no va a ser viernes, probablemente sea domingo, pero un 14 de enero, como hoy, dentro de 2 años, vamos a estar hablando sobre ese nuevo personaje que escogimos. Y ojo aquí la reflexión, porque hablamos de Nicaragua con el caso de Daniel Ortega, que ha llevado muchísimo tiempo en el poder, y nosotros, por suerte, hemos cambiado cada 4 años los presidentes. Pero no es que en esos cada 4 años vayamos mejorando muchas cosas, sino que hemos vivido con muchas deficiencias por mucho tiempo, creo yo, porque no tenemos claridad en lo que queremos. Y tener un poco más de claridad en lo que queremos nos va a ayudar a ir resolviendo estas cuestiones, a llevar al poder, porque es una responsabilidad tremenda, llevar al poder un personaje que esté preparado, un personaje que tenga una visión más sólida de lo que podemos hacer y que sea realista, porque muchas veces, y algo que hemos mencionado con mucha frecuencia, es que el contexto geopolítico, el contexto económico, la pandemia, no solo nos ha llenado de miedo, sino también ha llenado de oportunidades a estos personajes que se quieren aprovechar de su puesto de poder, y precisamente, o porque quieren aprovecharse del poder que puedan tener, y ha permitido nuevamente reavivar la llama del populismo en América Latina. Y la razón por la cual estos personajes lo pueden hacer es porque vivimos en condiciones tan precarias todo el tiempo que las personas pues escogen a la opción menos peor, y escoger a la opción menos peor inevitablemente nos va a conducir a estar menos peor, quizá, pero nunca nos va a conducir. Amigos, tuvimos un pequeño contratiempo aquí, se nos paró la grabación, pero vamos a ir un corte para resolver este pequeño problema que encontramos ahorita con la grabación. Vamos a resolver y regresamos al aire aquí con ustedes en Libertópolis por la tarde. Quédense con nosotros porque más adelante vamos a tener en esta cabina, bueno, no en la cabina, no estamos en la cabina, pero vamos a tener una conversación con Laiza Palomo, directora de Voice Communications Agency. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Amigos de Libertópolis por la tarde, estamos de vuelta aquí en Libertópolis por la tarde. Un saludo a todos los que nos están viendo desde la transmisión en Facebook Live. También un saludo a los que nos acompañan en la transmisión de YouTube. Y recuerden que ustedes nos pueden acompañar en diferentes plataformas. Recuerden que Libertópolis está presente en más de 6 plataformas, en TikTok, en Twitter, en Twitch, en Facebook, en YouTube, en donde ustedes quieran. Ahí sí, para que ustedes escojan la que a ustedes más les guste, pero eso sí, que no se pierdan la información. De nuestros diferentes programas. Recuerden que tenemos diferentes horarios con diferentes temáticas, pero principalmente lo más importante es que todos compartimos una misión, y es la misión de ampliar la esfera de libertad de cada uno de los individuos que nos escuchan, para fomentar el pensamiento crítico y para que ustedes puedan adquirir esas herramientas para evaluar lo que está pasando en Guatemala, en Centroamérica, en América Latina, en el mundo entero. Así que ustedes ya lo saben, pueden acompañarnos, y muchas gracias a los que siempre nos escuchan, muchas gracias a los que siempre nos envían sus mensajes, los que nos envían algunos detalles. Por cierto, esa imagen que yo siempre tengo en mis transmisiones, este maravilloso arte, este maravilloso diseño de el Gran Jaguar aquí en Guatemala, en Tikal, el templo del Gran Jaguar, es uno de los templos más conmemorativos, me atrevería a decir, o creo que es la palabra adecuada, de Guatemala, del turismo en Guatemala, precisamente porque en Guatemala se puede ver una cantidad increíble de vestigios mayas, y uno puede aprender mucho sobre esas civilizaciones. Y esta imagen me la regaló un radio escucha, me la envió ahí a la cadena de Libertópolis, así que muchas gracias a quien me la envía, porque definitivamente me gustó mucho, la tengo aquí y me acompaña en todas las transmisiones para llevar a Guatemala a todo el mundo. Así que, pues bueno, ¿qué les puedo contar? Pasemos a hablar sobre otro de los temas importantes que hay hoy aquí, que tenemos hoy por acá, precisamente para entender de mejor manera qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Y una de las noticias más relevantes que ha ocurrido en esta semana es precisamente una serie de noticias alrededor de una red de espionaje en contra de varios periodistas salvadoreños. Esta información ha sido confirmada por medios internacionales, medios como El País, El Faro. También Amnistía Internacional afirmó que esto es cierto. ¿Y de qué se trata? Pues fíjense ustedes que hay un programa de espionaje que a lo mejor nuestros amigos que son más expertos en tecnología lo conocen mejor, pero se trata de un programa que se llama Pegasus. Es un programa que es desarrollado por la empresa NSO Group, es una empresa israelí que vende esta herramienta a los gobiernos para poder hacer espionaje, lo cual es bastante cuestionable. Pero el punto es que al parecer, pues, esta herramienta fue comprada, se cree que por el gobierno de El Salvador, para poder espiar a diferentes periodistas. 22 periodistas de El Faro fueron intervenidos, sus dispositivos electrónicos, para poder rastrear diferentes chats, llamadas y diferentes cuestiones. Información bastante relevante la que pueden adquirir de los chats, por cierto, o sea, literalmente tienen información sobre las fuentes que están revelando los datos, tienen información sobre dónde están ubicados, tienen absoluto y completo control sobre todas estas cuestiones. Y al parecer lo que sucedió es que estas intervenciones se dieron entre el año 2020 y 2021, se dieron alrededor de 226 intervenciones a directivos y jefes de diferentes departamentos del periódico El Faro. El Faro publicó obviamente una nota, pero también salieron a diferentes medios de comunicación a nivel internacional a denunciar lo que están viviendo, y ellos sospechan, pues como les decía, ¿verdad? No hay certeza, no dice el gobierno de El Salvador, ¿cómo se llama? El gobierno de El Salvador te está espiando, ¿verdad? No te están diciendo eso, porque no se puede saber, pero hace falta unir los puntos. El primer hecho que creo yo que es importante es entender que este programa de Pegasus se lo venden únicamente a los gobiernos. O sea, no lo puede comprar un civil. O sea, no lo puedo comprar yo y voy a espiar el teléfono de mis amigos. No lo puedo hacer así, sino que tiene que ser alguien, un gobierno que quiera adquirir esta herramienta. El gobierno de El Salvador ha dicho que no fueron ellos, que tienen desconocimiento completo de la situación, que no han sido ellos. Pero de cualquier manera, yo creo que es importante esta noticia a la luz de que, pues, sin duda alguna hay un problema con la libertad de expresión en el tiempo en el que estamos viviendo. Sin duda alguna hay un problema con la libertad de prensa, sin duda alguna hay mucho miedo, hay mucha censura y también hay mucha autocensura. De hecho, Periodistas Sin Fronteras han hecho diferentes reportajes en los que podemos ver efectivamente que la libertad de expresión y la libertad de prensa ha ido en franco deterioro en los últimos años, particularmente en América Latina, donde se están consolidando gobiernos cada vez más con rasgos autoritarios, con rasgos en los que no consienten la oposición, ni la oposición ni las opiniones disidentes, y van en contra de ellos de diferentes maneras, de diferentes ataques, y yo creo que es importante entender cuál es el valor que tienen, porque independientemente si estemos o no de acuerdo con lo que se expresa en algunos medios de comunicación, independientemente de que estemos de acuerdo con todos los puntos o todos los análisis que se hacen, yo creo que la libertad de expresión es eso que tenemos que defender, estemos de acuerdo o no. De hecho, hay una de mis frases favoritas que de toda la vida, de toda la historia, es una frase en la que va de esta manera: yo podré no estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero voy a defender hasta la muerte que tú tengas derecho a decir lo que quieras decir. Porque la libertad de expresión, señoras y señores, amigos, radioescuchas, es esa puerta de entrada a la defensa del resto de libertades. La libertad de expresión es eso que nos permite a nosotros hacer juicios de valor, evaluar criticar lo que está bien y lo que está mal en el mundo, independientemente de si estemos de acuerdo con las posturas alternativas o no. Y la libertad de expresión es fundamental para la vida en libertad. Sin libertad de expresión no puedes tener, no puedes defender tu derecho a vivir. Sin libertad de expresión no puedes defender tu propiedad. Sin libertad de expresión no puedes criticar a tus gobiernos. Sin libertad de expresión no existe esta oportunidad de verdaderamente construir un diálogo que nos permita darle forma al mundo en el que vivimos. La libertad de expresión, como dice George Orwell acá, es un arma poderosa. Miren, aquí está George Orwell, es un arma poderosísima para todos nosotros como individuos, como ciudadanos, y la tenemos que proteger y resguardar. Y de hecho se han visto en los últimos meses, años, se han visto diferentes ataques en contra de la prensa libre, no prensa libre el periódico aquí en nuestro país, sino en términos generales la prensa libre, la prensa que escribe sin miedo, la prensa que sus periodistas se sienten acuerpados, ¿no? Y es tremendamente peligroso lo que estamos viviendo en nuestros días. Así que importante entender esta noticia en el contexto de El Salvador, una situación bastante, bastante lamentable, y que bueno, veremos cuál es el desarrollo. Yo hemos hablado con mucha frecuencia de lo que está ocurriendo en El Salvador. De hecho, esta semana tenía una conversación muy interesante con un amigo que lo tuvimos hace unas semanas aquí en el programa, y me decía, él no le gusta mucho la política, me decía, pero me parece interesante entender lo que está pasando, y esa debería ser la actitud, ¿no? Mantenerse con esa curiosidad por el mundo, aunque no sean mis temas. Yo, por ejemplo, los temas de criptomonedas no son mis temas, pero me mantengo con mucha curiosidad alrededor de estos temas, y me gustaría más aprender sobre ellos y entender de mejor manera cómo funcionan, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas, este amigo me decía, mira, es que yo no entiendo por qué lo que está haciendo Bukele en El Salvador está mal. Yo veo que él está respondiendo a lo que las personas quieren, yo veo que él está haciendo cosas buenas, yo veo que él está respondiendo a todas esas demandas por eliminar la corrupción en el país, veo que está respondiendo por esa demanda de seguridad, está yendo en contra de las pandillas, veo que está intentando adaptarse al mundo de hoy, utilizando diferentes plataformas digitales. Veo también que él está intentando adaptarse a las nuevas tecnologías monetarias al hacer uso de Bitcoin. Entonces, en mi punto de vista, está haciendo lo que la gente le pide hacer, y por eso estaría bien. Y yo digo, bueno, sí, tiene un punto. Los gobiernos llegan al poder a través del voto que nosotros le damos. Es una transferencia de poder. Nosotros tenemos el poder, tenemos que tenerlo claro. Los que tienen el poder somos nosotros, los ciudadanos. Nosotros decidimos escoger a esta persona para que llegue a ese puesto de poder, en teoría, para que responda a nuestras demandas. Nosotros somos sus jefes, en teoría. Pero con mucha frecuencia hay ese divorcio, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos y lo que finalmente los gobiernos hacen. Pero todo esto que nosotros queremos que los gobiernos hagan tiene límites, y esos límites son pues efectivamente que se cumplan, digamos, las normas del juego, que no se intente modificar las normas del juego ya durante el juego, es decir, que no se hagan cambios a la Constitución, por ejemplo, para ampliar el plazo presidencial, cosa que, por cierto, ya que estábamos hablando de Nicaragua, hizo obviamente Daniel Ortega para poder permanecer durante los últimos 21 años en el poder. Lo hizo Nicolás Maduro para, bueno, no lo hizo Nicolás Maduro, pero lo hizo Hugo Chávez en su momento para poder permanecer en el poder. Lo hizo en su momento Castro en Cuba, lo hizo Putin en Rusia, lo hace Mao en la China, lo hacen la dinastía en Corea del Norte. Es decir, todos estos personajes buscan transformar las normas del juego para poder permanecer en el poder. Entonces, hay una línea muy delgada entre que los gobiernos hagan lo que nosotros les pedimos y esos límites para evitar que, aunque sea lo que nosotros les pedimos, pues no lo incumplan, ¿no? Así que, señoras y señores, esto es una situación bastante, bastante delicada. Los invito a que sigamos prestando atención a lo que está pasando en El Salvador. Sin duda alguna, cuestión bastante, no solo interesante, pero sino que bastante, yo le digo bastante actual, porque está pasando con mucho de las tecnologías de ahora. Es una herramienta que están utilizando de manera eficiente para cumplir sus propósitos, que es ampliar su esfera de poder frente a los individuos y los ciudadanos, y que siempre, como siempre les digo, contrastemos la información, hagamos juicios críticos y entendamos el mundo a partir de ello. Así que los invito a que nos vayamos un corte y regresamos con un poco más de análisis. Amigos, y como ustedes ya lo saben, también en Zambor ustedes pueden encontrar los mejores pisos higiénicos con la manera más fácil de limpiarlos para que ustedes puedan proteger su salud. Son pisos que también son altamente resistentes y también son de larga durabilidad. Si ustedes compran un piso de Zambor, les va a durar para siempre. Pero no sé si para siempre, pero les va a durar un buen tiempo. Así que pueden visitar Zamboro para conocer la variedad de pisos que les ofrecen, la variedad de diseños que se adaptan a los diferentes ambientes que ustedes tengan dentro de su casa, si lo quieren para interiores, si lo quieren para exteriores. Así que ustedes pueden preguntar ahí con el asesor en Zamboro, porque Zamboro son pisos, azulejos y fachaletas 100% hechas en Guatemala. Fíjense ustedes, así que pueden apoyar la producción nacional si ustedes van a Zamboro. Pueden visitar la página www.zamboro.com o también pueden llamar al 2362-1874 si tienen dudas sobre cómo acercarse a su tienda Zamboro más cercana, valga la redundancia. Así que Zamboro, zamborízalo con Zamboro. Así que vamos y volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM. Y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes, amigos de Libertópolis. Por la tarde estamos de vuelta ya con una de las entrevistas de esta tarde para hablar de uno de los temas, me gusta decirle, hot topics de Twitter de esta semana, que fue precisamente la campaña que hizo la Universidad Francisco Marroquín con varios pósters de propaganda soviética. Y más allá que entrar a hacer juicios de valor o juicios morales sobre si lo que hizo la UFM estuvo bien o mal, yo creo que es una excelente oportunidad para hablar sobre la propaganda en términos más generales, en términos históricos, filosóficos y, por supuesto, desde la perspectiva de comunicación. Y para eso nos trajimos a una de las expertas de comunicación en Guatemala. Me atrevería a decir que una de las más expertas en este tema, Laiza Paloma, que es directora de Voice Communications, una agencia de PR. Así que, Laiza, ¿cómo estás? Además que es gran amiga mía.
Sí, qué alegre estar contigo, Dafne. Pues estoy bien aquí. También ahí un poco metida en Twitter viendo cómo la ola fue creciendo y es divertido siempre ver cómo algunas cosas que no se planteaban para una red social específica cobran ahí fuerza, ¿verdad? Y creo que esto es un buen ejemplo.
Así es, totalmente. Y bien curioso porque de hecho yo suelo mantenerme tangencial a los conflictos de Twitter porque no es mi rollo engancharme en ese tipo de conversaciones, pero he visto que ha sido un tema que ha sido recurrente en los últimos días y principalmente he visto que ha sido un tema que despierta mucho interés. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo que realmente pueda proveer herramientas para seguir ampliando esta discusión, y por eso pues decidí hacer un programa en el que entendiéramos realmente qué es la propaganda, qué significa la propaganda, de dónde viene esta herramienta, cuáles son algunos de esos ejemplos históricos que hemos visto, que por supuesto los ejemplos más clásicos son el caso de la Rusia soviética o de la China de Mao, pero también yo creo que hay ejemplos incluso Hitler con Goebbels en la Alemania nazi, pero también hay ejemplos hoy que de hecho, curioso porque bueno, tenemos una amiga venezolana y siempre hay que estar al tanto de las noticias de Venezuela, pero en Venezuela también hace poquito lanzaron un cómic de Nicolás Maduro. Entonces son estrategias que todavía siguen viendo hoy y como Laiza nos va a explicar, no solo se usan para el área de la política, sino que ahora lo vemos en cuestiones del día a día o en discusiones que no tienen nada que ver o no tienen nada que ver con la política. Entonces, Laiza, cabal vi que en esta semana se hizo un Twitter Spaces en el que participaron, yo me metí cuando habían como 100 personas conectadas y conforme iba evolucionando la discusión, vi que la última vez que me conecté habían como 700 personas conectadas. O sea, es un tema que llama la atención y que bueno, tú estuviste ahí y diste muchas herramientas para entender de mejor manera cómo funcionan estas campañas. Entonces, yo creo que la pregunta por donde tenemos que empezar es, ¿qué es la propaganda? ¿Es un movimiento? ¿Es arte? ¿Es una estrategia de comunicación? ¿Es un movimiento filosófico? ¿O son todas?
Mira, sí es diferente la propaganda a la publicidad, ¿sí? Porque la publicidad tiene como objetivo un call to action de venta, un call to action de súmense a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Un call to action de mi producto, mi servicio es el mejor. en términos generales, ¿verdad? Hay matices ahí, pero en términos generales es eso. Ahora, la propaganda es una estrategia de campañas, pero que tienen un tinte político, ¿sí? O sea, así es como nace, es una estrategia militar que lo que buscaban es conseguir apoyo de las masas en cuanto a ciertas ideologías para que, digamos, estas mismas masas no fueran opositoras ante, pues, que, ¿verdad?, se están cometiendo crímenes de guerra dentro de sus propios territorios. Entonces, cuando hablamos de política, especialmente en contextos de conflicto, se necesita este apoyo también de la opinión pública para que, pues, estas otras estrategias ya de conquista o de, ¿verdad?, que son un poco más violentas o, ¿verdad?, que ahí no nos vamos a meter, sean bien vistas por un público que apoye los fines filosóficos e ideológicos que están detrás de estas batallas.
Y bien interesante, Laisa, la definición que tú das, porque yo creo que establecer esa diferencia es bien importante. ¿Qué es publicidad y qué es propaganda? Y cuando estaba haciendo, pues, obviamente, la investigación que hago cada vez que vengo a los micrófonos, no crea que venga así como a ver lo que sale de mi boca, sino que hay investigación, pues, encontré muchas definiciones diferentes de propaganda. Y, por ejemplo, la definición más básica, que generalmente es el sitio al que vamos a buscar definiciones, que es la RAE, te dice que la propaganda es dar a conocer algo para obtener adeptos o compradores. Y luego una segunda definición que da es que es una asociación que cuyo fin es compartir doctrinas y opiniones. También encontré otra idea que me parece muy poderosa, que es que dicen que la propaganda es una técnica de persuasión que busca adoptar busca que las personas que reciben esta propaganda adopten ideas o comportamientos que generalmente están basados en presentar un único lado de la historia, y que esta versión que se está presentando a través de la propaganda, pues, debe considerarse como la verdad, y también se considera como una herramienta para manipular a los individuos, obviamente, y construir alrededor de cada uno de los individuos una idea que, como tú muy bien decías, Laisa, las masas comparten. Y esto creo yo que son elementos sumamente importantes para partir la conversación y hablar un poco sobre cuáles son algunos episodios de la historia en los que hemos visto que efectivamente se ha utilizado la propaganda para imponer esta visión del mundo, para imponer una doctrina, para imponer una estrategia militar, que yo creo que eso es algo bien importante porque yo creo que todos los gobiernos lo han hecho, pero como nace sobre todo en el siglo XX, es precisamente para impulsar una estrategia militar en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y esa a Goebbels, ¿verdad? Creo que él es el teórico seguramente primordial en términos de propaganda nazi. Creo que también es importante traerlo a él y traer al contexto en el que estábamos metidos en ese momento, ¿verdad? Porque esa misma propaganda no se puede replicar exactamente igual ahora que tenemos internet, que puede ser cuestionada muchas cosas, ¿verdad? Y que ahora los discursos tan radicales son cuestionados, que creo que es un poco lo que sucedió en Twitter esta semana, ¿verdad? Y que creo que es sana, esa discusión es sana, cuando antes no sucedían. Entonces, empiezas a radicalizar los diferentes conceptos o las diferentes posturas para alcanzar una polarización dentro de la sociedad. O sea, es buscar esos elementos que en su momento para que sigan resonando un mensaje y que poco a poco vayan escalando dentro de nuestra tendencia hacia los diferentes grupos que están a favor o en contra de una postura. En ese caso, pues, era la supremacía nazi, ¿verdad? Pero había muchos elementos que utilizaron, o sea, fueron expertos en utilizar símbolos, en utilizar términos, y que eso lo podemos ir traduciendo a otras campañas, incluso de ahora, como los antivacunas, ¿verdad? Como las personas que piensan que la Tierra es plana. Puchica, es que qué más. George Soros está en Guatemala, o de activo, que es un poco más aburrido. Entonces, mezclar estos sentimientos de enojo, de miedo a que me sean, a que yo sea apartado, perdón, de mi grupo social, ¿verdad? Hace que más y más personas, pues, decían apoyar alguna causa o alguna postura.
Laisa, y sabes que me encanta esta idea de que estamos contrastando como cosas históricas o elementos históricos con cosas que estamos viviendo en nuestro día de hoy, porque pues buscando obviamente los orígenes de la propaganda, encontré, por ejemplo, un dato bien curioso, que la primera vez que se encuentra el uso de la palabra propaganda fue en 1622, cuando el Papa Gregorio XV creó el Sacro Congregación de Propaganda de la Fe, que esencialmente era una batalla del catolicismo en contra de la reforma protestante, y servía precisamente para que las personas católicas pudieran combatir el protestantismo, ¿no? Y comparte los elementos que hemos mencionado antes. Luego, Laisa mencionaba súper bien, pues, todos estos ejemplos alrededor de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y yo encontré bien poderoso una idea que encontré, que es básicamente que Hay un personaje que se le considera uno de los padres de la propaganda moderna, que es George Grill, que fue quien se encargó de elaborar toda la campaña del gobierno de los Estados Unidos en la época de Woodrow Wilson, que tenían un comité de información pública, y fueron los que crearon todos esos carteles que estoy segura que más de alguno ha visto, que son esos carteles de Go to War y Join the US Army, y todos estos carteles que se crearon alrededor de esa época. Y cuando yo entiendo que primero fue Estados Unidos quien lo hizo, cuando Hitler vio eso, que era el resultado de la Primera Guerra Mundial, Hitler dice una frase que me llamó mucho la atención, es que lo que fallamos nosotros, el enemigo lo hacía brillante, que en este caso era Estados Unidos. Y por eso Hitler adopta toda una estrategia de campaña, de propaganda a través de Goebbels, que es lo que les permite, pues, cumplir sus fines políticos. Y empieza por algo que dice muy bien Orwell, que hoy decidí tener este libro en mi fondo de acá, que es que Orwell es uno de los grandes enemigos de la propaganda. Pues algo que dice Orwell es que precisamente los que buscan presentar su visión del mundo o alimentar esa idea de cómo ellos conciben que funciona el mundo, pues lo hacen a través de controlar la historia. Y Hitler, cuando sucedió todo esto, Hitler precisamente ordenó al alto rango nazi a eliminar todos los movimientos que recordaran esa derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Entonces, son elementos que a lo mejor, o datos curiosos que a lo mejor no sabemos, pero que son parte de toda esta historia de la propaganda, y que unen conceptos bien interesantes, Laisa, y que es algo que me gustaría que nos pudieras explicar, porque la propaganda tiene por objetivo identificar conceptos racionales que los individuos valoran, como por ejemplo la libertad o la seguridad, con conceptos, con sesgos irracionales, ¿verdad? O sea, o por ejemplo el orgullo, en el caso que estábamos presentando sobre Hitler, ¿verdad? O sea, ¿quién no le gusta ese orgullo de sentirse parte de una comunidad política? Pero cuando estaba Hitler, precisamente vinculó esta idea racional de ser orgulloso, de sentirse orgulloso de la comunidad a la que pertenece, con un sesgo irracional de querer borrar la historia. Entonces, hablemos un poco de esa estrategia en materia de comunicación.
Hay un documental que sacó el New York Times o el Washington Post, no recuerdo cuál es exactamente, pero se llama Operation Infection, y es excelente para explicar lo que estamos ahorita tratando de ejemplificar, que son diferentes tácticas que utiliza la propaganda para someter, digamos, diferentes o alguna información que busca persuadir, ¿sí? Y hay diferentes pasos, son 7, no tengo exactamente los 7, pero en términos generales es que necesitamos, necesitamos elementos de verdad para encubrir esta mentira que yo quiero posicionar ante un público. ¿verdad? Cuando, o sea, podemos utilizar un ejemplo tal vez no tan ideológico, pero esta idea de que la KGB en la década de 1980 utilizó esta técnica para decir que el VIH se había inventado en Estados Unidos, que es parte de las estrategias de divide a tu pueblo y vencerás, ¿verdad? O sea, polariza a tu pueblo y vencerás. Entonces, la Unión Soviética utiliza elementos verídicos de una noticia, ¿verdad? Digamos, de un periódico que había salido en India, por ejemplo, de que el VIH, ¿verdad?, está sucediendo en Estados Unidos, que hay un brote, no sé qué, y como ya un periódico formal había sacado una noticia que en Estados Unidos estaba sucediendo esto, le meten diferentes elementos, ¿verdad?, los sensacionalizan, le meten un poco de palabras o de 80, pues estaban disputando muchos territorios como en Vietnam y cosas así, ¿verdad? Entonces, va. Entonces, utilizamos elementos falsos con elementos verdaderos, empezamos a confundir. Entonces, alguien que no tenga datos exactos, es difícil para ellos comprender que sí es verdad y que no, ¿verdad? Bueno, luego buscamos, le dicen un tonto útil, que es el que puede replicar esta información, pero que de alguna forma tiene credibilidad ante alguna comunidad. O sea, puede ser un líder político, puede ser alguna figura, no sé, académica, ¿verdad? Alguien que tenga poder y que al menos algún grupo dentro de esa comunidad lo puede escuchar. A partir de eso, pues, utilizan diferentes canales para promover la noticia. En aquel entonces, pues, fue la televisión. Ahorita no digamos YouTube y Twitter, creo que son, o Facebook, son espacios por excelencia para difundir este contenido. Y luego, pues, se apoyan ya de que las personas, pues, se lo apropien y comiencen ellos a difundir este contenido. Y así sucede, ¿verdad? La Unión Soviética lo utilizó para socavar la credibilidad de Estados Unidos en espacios o en territorios donde ellos tenían bases militares, pero lo mismo sucede ahora con las personas que están en contra tal vez de industrias farmacéuticas y lo que quieren es pues que se caiga también la credibilidad para el tema de las vacunas, y ahora vemos cómo también hay personas que no se están vacunando del VIH, ¿verdad? Miren, es de verdad que son elementos tan simples, pero que si constantemente se repiten, una mentira se vuelve real, ¿sí?
Eso te iba, o
sea, es así de simple.
Eso te iba a decir, que no sé si es una frase de Goebbels, que es una frase repetida 100 veces o 1000 veces, se convierte en una verdad, y es que, imagínate, o sea, realmente es impresionante la manera en la que al final vas construyendo como tu realidad a partir de estas ideas preconcebidas, premasticadas, que te presenta pues un ente centralizado que tiene una agenda o un propósito, y por eso me resulta bien curioso, porque Yo entiendo que hemos estado hablando de la propaganda en un contexto en el que, pues sí, es un Estado totalitario que busca mantenerse en el poder y por eso está intentando construir una realidad que se ajuste y que les permita a ellos consolidarse en el poder, como era efectivamente el caso de la China de Mao, que de hecho vi un tuit por ahí que decía que a alguien le gustaba más la propaganda china que la propaganda soviética. Yo creo que hay muchos estilos y que los invito a que busquen los materiales que hay, porque realmente uno aprende mucho sobre la historia y uno aprende mucho sobre ese periodo histórico, pero también esos valores culturales que existían ahí. Pero la propaganda, obviamente, pues como tú muy bien has dicho, o sea, es una herramienta política y de comunicación que busca perseguir una agenda. Y así como había propaganda para este tipo de modelos políticos totalitarios en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Corea del Norte es grave, porque todavía el día de hoy esa propaganda política se mantiene y no hay, o sea, literalmente no hay manera de contrastarla. Pero también, por ejemplo, hay movimientos loables en los que se ha utilizado la propaganda política, como por ejemplo cuando se estaba persiguiendo el movimiento de liberación de los esclavos en Estados Unidos. Había una propaganda abolicionista en la que se ridiculizaba pues todos estos tratamientos que le daban a los esclavos negros en Estados Unidos. Entonces, digamos también incluso Martin Luther King, que de hecho esta semana se conmemora o se conmemoró, mejor dicho, el día de Martin Luther King, pues hay Hay toda una idea que Martin Luther King desarrolla que dice que los movimientos sociales también necesitan estos elementos visuales, elementos de comunicación para poder perseguir esa socialización del concepto de la idea que tiene un grupo de personas en específico. Entonces, quizá a donde quiero llegar, Lais, es preguntarte como hasta qué punto la propaganda es algo bueno como tal o algo malo como tal o es una herramienta.
Es que nadie te puede decir que es algo bueno o algo malo cuando estamos hablando de ideologías políticas. O sea, si tú estás en un espectro de derecha, vas a decir que no lo utilizan las personas de izquierda para promover el socialismo. O sea, eso está mal, ¿verdad? Y si estás del otro lado, vas a decir, o sea, yo no quiero que industrias mercantilistas utilicen la propaganda para hacernos creer que es la única forma de desarrollo. Entonces, se vuelve un tema muy complejo porque ya estamos entrando a qué filosofía adoptamos o no de la vida, ¿verdad? Algo tan simple como eso, o qué tipo de propuesta política nos interesa a nosotros apoyar. O sea, claro, o sea, hay valores humanos y básicos que yo digo, bueno, o sea, creo que cualquier propaganda que busque la muerte de civiles o de personas, por ejemplo, ¿verdad? Con el tipo de políticas o el tipo de regímenes y movimientos que hay en África, en Asia, ¿verdad? Incluso en Europa, con todo lo del Middle East, yo digo, bueno, eso para mí es antiético y es antihumano, pero es que para esa comunidad ese tipo de filosofía y el tipo de campaña que utilizan o los símbolos que utilizan, que pues la verdad es que han marcado el mundo, ¿verdad? Han marcado la historia del mundo, para ellos eso es lo correcto. Entonces es bien difícil asegurarte qué tipo de propaganda sí, qué tipo de propaganda no, porque no somos el target de esa propaganda, no somos parte de las personas que apoyan ese tipo de ideologías, pero para quienes lo hacen, pues eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces creo que aquí también hay que traer sobre la mesa la importancia de crear masas críticas. Eso es lo importante al final, ¿verdad? Para que quienes reciban esta propaganda también tengan la capacidad de discernir qué información es verídica y qué no. Y si me hace ruido, pues que yo tengo al menos al alcance de mi mano un celular que yo pueda googlear. Uy, pero aquí entramos a otra discusión también de cómo hacemos para que más personas tengan un poco complejo. Y que aquí también pues podemos caer en el discurso de pues a muchas personas o a muchos movimientos políticos les interesa tener a esa masa no educada, porque es mucho más fácil que se les quede un buen jingle o un video interesante conspirativo a que se sienten a cuestionar pues las posturas que están teniendo sus líderes políticos o militares.
Completamente de acuerdo, Laisa, y es que al final de cuentas yo sí comparto contigo esta idea en la que la propaganda o el antídoto para la propaganda es hacer preguntas, es cuestionar la realidad que se te está presentando, es cuestionar si los hechos que se están presentando son verídicos, y al final de cuentas, como tú muy bien decís, es esta parte de crear pensadores críticos el antídoto para la propaganda, y es lo que con mucha frecuencia este tipo de regímenes quieren evitar, porque al final tener una masa que no solo es una masa que no puede pensar por sí sola, sino que es una masa que además tiene miedo, y un miedo que construyen con mucha frecuencia este tipo de comunicaciones políticas que como es la propaganda, pues termina construyendo un elemento de control brutal para la población por parte de quienes están efectuando ese control. Y me parece bien curioso porque leyendo un poco de los teóricos que hablan sobre propaganda, hay un libro buenísimo que fue escrito en 1965, que fue escrito por el filósofo y sociólogo francés Jacques Ellul, y habla sobre, el libro se llama Propaganda, The Formation of Man's Attitudes, y dice, o sea, la propaganda es utilizada para construir miedo. Entonces, tienes miedo frente a un mundo que es hostil, pero quien está presentándote la propaganda te está proveyendo herramientas para entender mejor el mundo. Entonces, a través de estas herramientas o esta manera de entender el mundo que te está proveyendo, quien te está presentando esta propaganda, tú ya tenés un hilo conductor de la historia, tú ya te sientes más seguro, tú ya te sientes más cómodo con el contexto social, político, económico, militar que en el que estás viviendo. Entonces, eso me parece sumamente importante porque al final, como bien hemos dicho, o sea, es una manera de presentar la realidad y evitar que las personas pues puedan hacer esos cuestionamientos.
O digamos también Creo que también el grupo este de investigadores en Yale, que esto sucede, pues, ¿verdad?, al final de los 70s, 80s, y que dan buenos argumentos de cómo la opinión pública se construye. Hablan de que hay elementos claves que también hay que tomar en cuenta, así como el libro que mencionas, ¿verdad? O sea, ¿quién es mi fuente? ¿Cuál es el contenido que me están dando? ¿Cuál es el canal por el que lo estoy recibiendo? ¿Y cuál es el contexto también en el que yo me encuentro para determinar si lo que estoy leyendo o no es verídico, ¿verdad? Y sí, como tú dices, a ver, cuando ya estamos hablando de propaganda política específicamente, sí, se utiliza mucho el miedo, el miedo y discursos de miedo y de odio, ¿sí? Porque entonces solamente yo odiando a las personas que piensan diferente a mí, voy a poder verlos como enemigos, que al final en un contexto de conflicto, eso es lo que buscamos, pues, o sea, no buscamos encontrar consenso, sino buscamos ganar batallas por medio de otros elementos como armas, ¿verdad? Entonces, es difícil y sigue sucediendo, ¿verdad? Vuelvo a poner el ejemplo de las vacunas ahorita en el contexto del COVID, porque esto es lo que sucede. Recordemos cuando apenas entendíamos que era el virus, o sea, no había nada en los supermercados, o sea, la gente tenía pánico porque no entendíamos qué estaba pasando. Y hasta que diferentes líderes comenzaron a salir, ¿verdad?, a hablar sobre, no, miren, el virus es delicado, pero pues, con una mascarilla de tal forma se puede prevenir, ¿verdad? O sea, tenemos 25 horas de distanciamiento social, cosas así, elementos simples que poco a poco van permeando la opinión pública, y ahora estamos en el extremo en donde nos juntamos para Año Nuevo y Navidad y la mitad de la población guatemalteca está contagiada, pues, ¿verdad? Entonces, o sea, si te das cuenta, el miedo y el odio sí son una forma de control social por parte de diferentes grupos humanos, porque también a partir de ahí es donde encontramos la empatía de lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Entonces juntos podemos tratar de descifrar qué está sucediendo, y por eso yo no me siento a hablar con aquellas personas que piensan diferente a mí. Y esto se traduce también en cosas tan simples como consensos de país que no se están alcanzando, porque quiera que no, Guatemala pues es una sociedad que ha vivido mucho de este miedo y de este odio, que muchos espacios de diálogo están tratando de curar, digamos, entre comillas, y de evitar, pues, ¿verdad?, de que a veces hay muchos más puntos de encuentro que lo que nos separan, pero los discursos que vienen del conflicto, por ejemplo, que vienen de guerrillas, ¿verdad?, que no fue hace mucho tiempo, pues siguen latentes, pues, en la sociedad de Guatemala.
Completamente de acuerdo, Laisa, y es que al final tú mencionas algo muy importante, que es como la evolución de los tiempos y la manera en la que estas estrategias que han sido históricas se van adaptando a los tiempos. Y hablábamos, por ejemplo, del caso de Estados Unidos cuando desarrollaron toda esa campaña para empujar a que los ciudadanos se enlistaran al gobierno en cuestión de 6 meses de que se lanzó la primera campaña del Army, del US Navy, del US Army. Pues en cuestión de 6 meses ya tenían un montón de personas enlistadas y decía ahí, ¿verdad?, en uno de los textos que utilicé para investigar, decía, las personas pasaron de sentirse cómodas con los alemanes a odiar por completo a los alemanes. O sea, realmente se modifica ese comportamiento, esa visión del mundo. Y luego me gustaría hablar un poco sobre ese tema que mencionaba, sobre estas estrategias han sido históricas, teníamos diferentes modelos políticos funcionando en aquel entonces, pero hoy en día vivimos en una democracia que al final busca ser ese canal de comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos, busca de alguna manera resolver esa asimetría de poder y esa asimetría de información entre los ciudadanos y los gobiernos, y que de alguna manera pues los ciudadanos puedan tener una mayor esfera de libertad al permitir que ellos escojan quiénes son sus gobernantes. Y pues entran todas estas ideas y conceptos como la soberanía, en el que pues es soberano quien el pueblo decide, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, cuando hablamos de democracia y hablamos de propaganda, algunas personas creen que todas estas ideas de propaganda son ideas que quedaron en el siglo pasado. Pero hay muchas personas que dicen que al día de hoy la propaganda es algo que continúan haciendo los gobiernos, porque los gobiernos persiguen una serie de intereses, nos guste o no, los gobiernos persiguen una serie de intereses, y con mucha frecuencia esos intereses están en aras de aumentar su poder poder, y entonces hay muchas ideas que dicen, bueno, los gobiernos de hoy sí hacen propaganda, y por eso se ponía el caso de Nicolás Maduro, pero los gobiernos de hoy sí hacen propaganda, solo que a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que están alimentando una serie de discursos que quieren que los ciudadanos tengamos, para que luego ellos digan, miren, ellos son los que lo están pidiendo y nosotros únicamente lo estamos haciendo. ¿Qué pensás tú de eso en relación a cómo la evolución que tienen las sociedades, la democracia y el papel que juegan, muy importante, los medios de comunicación? Porque antes el mass media era televisión, radio, y todos escuchaban lo mismo y todos miraban lo mismo, pero hoy tenés una computadora aquí en tu palma de tu mano en la que puedes contrastar la información. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos volvernos alfabetas digitales y poder responder de mejor manera ante estos intentos de los gobiernos de hoy a darnos una serie de discursos?
Sí, al final creo que también un elemento importante, recordemos, en la propaganda es esta idea de ideologizar, ¿verdad? Es esta idea de el fin justifica los medios, únanse porque, ¿verdad?, mi forma de pensar es mejor o mi forma de gobernar es mejor. No la confundamos también con comunicación política de un gobierno, que al final es que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo, ¿verdad?, a nivel de proyectos.
Que también es muy importante, claro, pues.
Claro. Y lo que pasa es que se ve más evidente en los extremos radicales, tanto de la derecha como de la izquierda, porque son muy ruidosos, ¿verdad? Son muy disonantes para esta masa que a lo mejor está más como un centro derecha, un centro izquierda, o que toma elementos morales, económicos o de gobierno, pues, diferentes. Entonces, como ciudadanos, o sea, es bien difícil porque, primero, la mayoría de los ciudadanos ven la política como algo así lejos, sucio, que no me sirve y que cada 4 años tengo que votar, me enoja y voto por, la verdad es que el presidente que o piensa igual que yo, ¿verdad? Como tengo este sesgo cognitivo porque, pues, él me está dando justo lo que yo estoy pensando. O lo que el resto de mis amigos o mi familia están votando porque yo no tengo ganas de informarme. Entonces, sí requiere mucho esfuerzo y mucha voluntad de parte de un ciudadano, de parte de un joven, comprender qué es lo que está sucediendo a nivel político. Especialmente en un país como Guatemala, en donde, como te decía, manejamos muchos discursos de odio y polarización a estos otros grupos que no necesariamente piensan lo mismo que yo o que buscan, o que sus intereses son los mismos al mío. Esto, por ejemplo, lo ves en una democracia así, pero que constantemente hay ataques a agrupaciones liberales, ¿verdad? Por su forma de pensar, por sus valores, pero también hay muchos ataques a agrupaciones indígenas porque son completamente diferentes. Entonces, es bien complejo. Entonces, entendamos primero qué tipo de valores son los que para nosotros son importantes, ¿sí? O sea, si soy más afín a la derecha, si soy más afín a la izquierda, creo que eso es un buen ejercicio. Y luego, pues también, a partir de esos valores, aplicarlos a mi juicio ante también los líderes que estoy teniendo delante, ¿verdad? O sea, si yo lo que quiero es que haya un gobierno más reducido, pues tengo que buscar líderes que busquen cosas similares a lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Como ciudadano. O si yo lo que quiero es que hayan más programas educativos, pues voy a buscar a alguien que, pues, ¿verdad?, guíe o me ayude, pues, a que este sueño por Guatemala sea mejor. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil y la verdad es que es pura voluntad. Y tal vez le hago un llamado a los jóvenes que estamos ya un poco despiertos en estos temas, ¿verdad? Que no nos dé miedo traerlo sobre la mesa y hablarlo con nuestros amigos de, hey, ya vieron tal cosa que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes conflictos que suceden en el día a día y que les interesan a personas que a lo mejor están muy alejados de la política, pero que tienen, no sé, empresas de transporte que tienen que movilizarse en todo el país, ¿verdad? Que tienen, no sé, diferentes negocios con otras personas u otros negocios afuera del país. O sea, es como, si quiera ganar la política, te afecta. Entonces, también apoyar a los líderes que representan tu política es importante. Esa es la virtud de la democracia. Y tal vez no lo vemos tan, al menos en nuestro contexto, no lo vemos de parte del gobierno específico hacia nosotros, sino más bien lo vemos de grupos con intereses políticos hacia las masas, ¿verdad? A diferencia de otros contextos como Maduro, como Corea del Norte, ¿verdad? Incluso a veces personas como Bolsonaro, o sea, depende mucho de quién esté en el poder. Pero por ahora aquí es más grupos de poder.
Completamente. Y Laisa, hablemos un poco sobre esa última idea que tú decías, o sea, atrevámonos a pensar, atrevámonos a criticar, atrevámonos a cuestionar lo que se nos está presentando. Sí, y ya es como que para ir cerrando la entrevista, si yo te pidiera tres consejos para quienes están escuchando este programa para poder hacer fact-checking de la evidencia que estamos recibiendo, investigar, cuestionar y todo esto que hemos hablado, tres recomendaciones que tú le darías a la audiencia de Libertópolis por la tarde para que puedan responder de mejor manera la propaganda del día de hoy. Que, ojo, no tiene que ser propaganda de un gobierno, sino que puede ser de cualquier tipo de propaganda.
Lo primero es escuchar. O sea, no nos cerremos de una vez. Creo que sí es importante escuchar, porque escuchar no significa aceptar, ojo. O sea, creo que sí es importante que lo separemos, ¿verdad? O sea, escuchemos o leamos bien qué es, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es esto que estoy recibiendo? O sea, lo voy a leer. Luego, comparemos, o sea, con personas que a lo mejor piensan similar a mí, como que, mira, me está llegando esto, o sea, no veo que esto sea lo mejor para Guatemala, para el país o para lo que sea que esté tocando esta propaganda. Y luego sirve mucho, la verdad, es que Google. Mucha de la propaganda es vieja, mucha. Una imagen fuera de contexto nos hace creer que ahorita está cayendo un meteorito en, no sé, en Afganistán, cuando eso ni siquiera está ahorita sucediendo, pues. Entonces, googlear también las imágenes que recibimos, los videos o las dudas que tenemos nos sirve. Creo que tenemos que hacer un hábito, sí o sí, como generación, googlear las cosas. O sea, es lo que hay, es lo más cercano al fin que tenemos del día a día. Entonces, escuchar, compartir, ¿verdad?, con otras personas que tengan visiones similares y googlear para al menos obtener la información de si es verídica o no.
Y me encanta, porque al final, pues sí, es cierto que el día de hoy, pues, las plataformas de las redes sociales con mucha frecuencia pueden facilitar el trabajo de quienes están intentando construir narrativas que perjudican la vida de los individuos, pero también las redes sociales nos ayudan a quizás salirnos de esas burbujas de información si hacemos una búsqueda un poco más exhaustiva. El internet es una excelente biblioteca, es la biblioteca más grande del mundo y está ahí a nuestra disposición para quienes tengamos esa curiosidad intelectual y esa búsqueda de la verdad, que creo que es lo que debe de prevalecer siempre, buscar la verdad. Y la verdad no es lo que me dice fulano XYZ, ni tampoco lo que nosotros les estamos diciendo acá, sino la verdad es lo que ustedes vayan y consulten y crean que se ajusta más a lo que es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una excelente manera de cerrar esta entrevista, Laisa, que de verdad tenía muchas ganas de hablar del tema sin hablar del tema, porque creo que podemos aprender mucho de todos los temas sociales que van saliendo en Twitter y utilizarlos para seguir aprendiendo y, como tú muy bien decís, usar las herramientas del internet para lo que sirven.
Y sería genial que compartamos el link este del documental que les mencioné, porque ahí se ven ejemplos claros, incluso dentro de la campaña de los demócratas y republicanos, cómo utilizaban esas estrategias de campaña para atacarse, y no digamos en un año preelectoral como ahora, que seguramente vamos a comenzar a ver este tipo de contenido. Entonces, si ya empezamos a comprender cómo leerlo, va a ser mucho más fácil tomar la decisión cuando llegue el momento.
Gracias, Laisa, y totalmente de acuerdo. Y sabes que justo ahorita que mencionabas estos ejemplos, pues obviamente yo decía, hay ideas preconcebidas que nos quieren imponer, por ejemplo, toda la campaña de Donald Trump en contra de los migrantes, de construir un muro. O sea, te apuesto que al principio había muy pocas personas que querían eso y luego pues se amplificó porque fue una idea que fue creciendo y que fueron presentando estratégicamente. Claro. ¿Cómo se llama el documental?
Se llama Operation Infection. Ajá, Operation Infection, se llama. Ahí te voy a mandar el link y lo suben en redes, porque es súper interesante comprender cómo estas tácticas de guerra, la verdad es que se emplean ahora por diferentes grupos radicales en diferentes temas, porque para hablar de radicalismo hay desde que si quiero ser mamá o no, desde el empoderamiento femenino, hasta si creo o no en la minería, hasta si el Bitcoin es bueno o no. Es que de verdad, cualquier tema se puede politizar y polarizar, o sea, eso ya lo sabemos.
Sí, totalmente. Pues bueno, ahí lo tienen, Operation Infection, un documental que recomienda Liza para que entendamos mejor cómo funcionan todas estas estrategias de comunicación hacia los extremos radicales. Y otro que les recomiendo también es este que yo he venido recomendando, creo que desde que salió en Netflix, este de How to Become a Tyrant, cómo convertirse en un villano. Y hay un episodio en el que hablan efectivamente sobre todas las estrategias propagandistas con la Alemania nazi, con el régimen de Mao, con el régimen de la Unión Soviética. En fin, ahí tienen dos recomendaciones que, aprovechando como es viernes, a lo mejor pueden verla este fin de semana y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, Liza, por acompañarme y gracias ayudarme a entender de mejor manera el tema de la propaganda y la comunicación política y, en términos generales, pues a hablar un poco sobre lo que ha pasado en Guate. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima entrevista, y también muchas gracias a ustedes. Bye. Adiós.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.